Ya ha llegado el día del patrón, San Saturio, y como nos temíamos, han tenido que suspenderse todos los actos habituales de estas fiestas patronales. Hoy saludamos al alcalde de Soria, Carlos Martínez. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad que en San Juan no nos planteábamos que iba a ocurrir en San Saturio, pero a la vista de cómo ha evolucionado la pandemia este verano, que no nos ha dado ni una tregua y que además estamos en plena segunda oleada del COVID-19, pues no quedaba otro remedio, ¿no? Y ahí estamos, luchando contra la enfermedad y sin pensar en fiestas, la verdad.
Bueno, yo creo que tenemos que priorizar, ¿no? Y ahora mismo hay que priorizar por encima de todo, ¿no? Y de cualquier otra cosa, de cualquier otra conmemoración. La salud de la sociedad, ¿no? La salud de las vecinas y vecinos de Soria y a nivel internacional, ¿no? La salud de prácticamente la totalidad de la humanidad, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy convulsos, en que la incertidumbre, desde luego, se extiende, ¿no? Con una rapidez terrible, en el que prácticamente una noticia positiva se trunca en que tiene noticia negativa en apenas 24 o 48 horas. Y es una situación que estamos atravesando, ¿no? Con este maldito virus que está tornando absolutamente, poniendo todo patas arriba. Todo el contexto y todas las previsiones que pudiéramos tener en cualquier ámbito. Vamos a ver si somos capaces de resistir, ¿no? Y dar una respuesta más contundente desde el punto de vista sanitario a la que tuvimos en el mes de marzo, ahora y no tendremos que tensionar tanto, ¿no? Ojalá, ¿no? Sea así estas próximas semanas, meses, lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a intentar enfrentarnos a ello con las mejores armas, ¿no? La de la responsabilidad y la de las administraciones asumiendo sus competencias con la máxima de las eficacias y con la máxima de las eficiencias.
Es cierto que la pandemia ahora está dejando cierta tregua en cuanto al nivel de contagios en la provincia, quizá también debido, bueno, pues a ese elevado índice que tuvimos en el mes de marzo y a la inmunidad que pudiera existir, pero también es cierto que estos días de atrás vemos con preocupación cómo aumenta la presión asistencial sobre la unidad de cuidados intensivos. No ocurre lo mismo en planta, pero sí en la UCI. Me imagino que eso hace que afrontemos este periodo con cierta preocupación de cara al otoño y la gripe y otras cuestiones que puedan sobrevenirnos, ¿no?
Bueno, yo creo que me habéis escuchado en cada una de las comparecencias públicas, que no han sido pocas, ¿no?, las que hemos tenido desde el mes de marzo a abril, la necesidad de plantear un refuerzo, ¿no?, sanitario por la débil respuesta que dimos en el mes de marzo, que nos hizo sufrir prácticamente el doble o el triple que en otros territorios similares al nuestro, ¿no?, y colindantes con nosotros, ¿no? Y por tanto necesitamos reforzar en la asistencia sanitaria, en el área de epidemiología, en el área de primaria y en el área hospitalaria, y dentro del área hospitalaria, lo que en su momento colapsó, ¿no?, que es los cuidados intensivos, ¿no? Y de verdad que son muy preocupantes, ¿no? Los datos que estamos viendo ya, que el número de camas de cuidados intensivos prácticamente está ya al borde del 100%, ¿no? Creo que los datos de ayer mismo estaban rozando el 90%, 89, 90%. Y por tanto, creo que tenemos que seguir haciendo hincapié y haciendo ver a las autoridades sanitarias, a la Junta de Castilla, que es la competente en la gestión del hospital, la necesidad de agilizar al máximo la dotación de personal intensivista, la dotación de medios materiales y físicos, ¿no?, para el equipamiento, para poder tener, ¿no?, unidades de cuidados intensivos, porque no solamente el COVID, ¿no?, es que siguen sumándose también el resto de patologías que de forma rutinaria se dan en el día a día, ¿no?, de la vida cotidiana de una sociedad como la soriana, ¿no? El colapso del cuidado intensivo no podemos permitirlo una vez más, ¿no? Y ahí tenemos que ahora mismo poner el foco, ¿no? No nos puede pasar lo que nos pasó en el mes de marzo. Todos, la vez pasada, es verdad que era muy difícil de prever una pandemia de estas características del 10 al 16 de marzo, pero todos sabíamos, todos intuían que en el mes de septiembre octubre iba a volver un pico, ¿no?, esa famosa ya segunda oleada que la tenemos aquí y que necesitamos, ¿no?, de alguna forma dar una respuesta diferente a la que dimos en ese momento, ¿no? Aquí ya no hay excusas, ¿no? Y que en ese no hay excusas, creo que tenemos que intentar poner el foco a los problemas para intentar resolverlos y no engañarnos.
Carlos, no dejamos de hablar del COVID desde hace meses, la verdad que es el asunto principal, pero la vida también tiene que continuar, la actividad municipal también tiene que continuar, lo ha hecho la cultura durante el verano en la medida en la que las condiciones lo permitían y me imagino que con muchos proyectos también en la mente del alcalde, en este caso de cara a este último trimestre del año. Se me vienen así rápido a la cabeza, seguro que tú tienes muchos más, Santa Clara, La Muralla, el Banco de España, ¿cuáles van a ser vuestras prioridades?
Bueno, nosotros tenemos que, de alguna forma, seguir, ¿no?, Necesitamos seguir transformando la ciudad, necesitamos seguir generando oportunidades para los que aquí residen, necesitamos en definitiva seguir pedaleando en este proyecto de transformación que se ha puesto en marcha ya hace algunos años y que creo que es reconocible, ¿no?, por parte de mucha gente, ¿no? Y algunos los han citado, ¿no? Yo creo que los dos más emblemáticos ahora mismo, porque son de recuperación de patrimonio y van a ser muy, muy visuales, ¿no? Pueden ser la rehabilitación de Santa Clara, ¿no?, como centro cívico para el Calaverón, dotando a ser nuevamente un espacio importante dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, vamos a subir la Unión Europea. Tenemos a través de un 1,5% cultural, rehabilitación de España en la muralla, que también has comentado, ligada a esto mismo, tenemos la sustitución de toda la iluminación del casco viejo de la ciudad. Tenemos en distintos barrios de la ciudad, ¿no?, en plena ejecución y finalizando prácticamente la ronda del Duero, en el barrio de los Royales, la plaza de las Concepciones. Tenemos algo para nosotros es fundamental, ¿no?, que es la ejecución de las obras de la depuradora de aguas residuales, seguramente la de cuanto a montante económico más importante. Este último trimestre del año debe ser el definitivo para la recepción y finalización del proceso de industria de Valcórbara, donde se podrán implantarse, ojalá sea así, aunque desde luego no es el mejor de los momentos, ¿no?, nuevas empresas que puedan desarrollar empleo y a través del empleo a la población. Bueno, como ellos, es un buen número, ¿no?, de proyectos, ¿no?, comisaría, como también se han mencionado, Banco de España. Bueno, como digo, hay muchos, ¿no?, proyectos que están ahí y que tenemos que seguir incorporando algunos más, ¿no? Estamos hablando de continuar con las tramas de peatonalizaciones y después finalizar con Petejo para seguir desarrollando todo ese entramado urbano, recuperando la Plaza del Carmen como una plaza también de estancia y de ocio para la ciudad de Soria. Son, como digo, muchos todavía los proyectos que tenemos, entre los que se encuentran también las traseras de la audiencia. Bueno, voy lanzándolos un poco rápido, ¿no?, y según se van agolpando, ¿no?, los proyectos en la memoria, pero creo que es la única fórmula, ¿no?, de seguir dando empleo a las empresas que trabajan en el desarrollo de estos proyectos y con la finalización de los mismos generando oportunidades también de dinamización económica y social en la ciudad, porque necesitamos, desde luego, que a través de la inversión y de las políticas públicas Soria se sitúe, ¿no?, en situación de equilibrio, de igualdad de oportunidades con el resto de territorios, ¿no? Sí. A esto habrá que sumarle, lógicamente, las iniciativas que tendrán que venir del Gobierno de España como motor y tractor fundamental para la dinamización de un territorio y también de la Junta de Castilla y León, ¿no?, que lógicamente son las dos administraciones con mayor palanca o mayor recurso económico que dinamicen finalmente las inversiones en la ciudad.
Es tiempo precisamente de presupuestos, Carlos. Imaginamos que vais a estar ahí siendo reivindicativos, tanto con el Gobierno como con la Junta de Castilla y León, para que tampoco esta pandemia sirva de excusa para que Soria se quede fuera de ese impulso extra que necesita, ¿no?, para seguir desarrollándose y para alcanzar niveles de otros territorios.
Bueno, yo quiero creer, ¿no?, que tenemos que aprender de lo mal hecho, ¿no?, en otras ocasiones, ¿no?, de los errores cometidos con anterioridad, ¿no? Y es verdad que la excusa de la crisis del 2008, lo que planteó, bueno, por parte de la reacción de las administraciones, es una política de austeridad, de inversión cero, que desde luego lo que hizo es ensanchar, ¿no?, agrandar de alguna forma la brecha de desigualdad, ¿no?, que nos separa con respecto a otros territorios, ¿no? Sin inversión en políticas públicas es muy difícil que el mercado corrija las desigualdades que tenemos Soria con respecto a otros territorios, ¿no? Y de esos errores, si se ha aprendido, tienen que ser precisamente para poner encima de la mesa inversión, políticas públicas que generen riqueza y que desarrollen proyectos, ¿no? Y ahí tiene que estar, en este caso, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, ¿no?, que tienen una deuda histórica con esta ciudad, que tienen una deuda histórica con esta provincia y que necesita ser corregida de forma urgente, ¿no? Además, estamos en un momento en el que incluso están hablando de cantidades millonarias, ¿no?, de recursos económicos que van a llegar bajo la denominación de un fondo de reconstrucción, ¿no?, a territorios que están en situación de desigualdad en el ámbito interior de los países de la Unión Europea, ¿no? Soria es el mejor de los ejemplos, ¿no? Por tanto, Soria tiene que estar en la primera línea de recepción de esos fondos si no queremos, lógicamente, seguir planteando a Soria como la que se reconoce como discriminada, como situación precaria de desigualdad con respecto a otros territorios sobre el papel, pero más allá de los gestos necesitamos realidades, ¿no? Y, por tanto, de ese reconocimiento tiene que pasarse a hechos efectivos, a proyectos que se pongan en marcha, que generen inversión pública que finalmente nos sitúen al menos en la misma línea de salida que otros territorios para afrontar el difícil futuro, ¿no? Pero que tenemos que ver con esperanza que tenemos encima de la mesa, ¿no? Yo creo que esa es un poco la situación en la que estamos trabajando y por la que, bueno, estamos teniendo contactos tanto con a nivel autonómico como a nivel nacional con los distintos responsables políticos para que esto se recoja, como digo muchas veces, ¿no? El amor en política se demuestra con los presupuestos generales, ¿no? Tanto de la comunidad autónoma como del Estado, ¿no? Y por tanto esas reuniones tienen que servir para plasmar luego negro sobre blanco cuantías económicas en los presupuestos que puedan permitirnos abordar numerosos proyectos, ¿no? Que todos tenemos en mente, ¿no? Y en cierto modo son prácticamente las reivindicaciones históricas que esta ciudad tiene con respecto a infraestructuras viarias, ferroviarias, infraestructuras tecnológicas, compromisos que se quedaron por tierra, ¿no? Por la renuncia incluso a contratos, ¿no? Como la conversión del Banco de España en un espacio de uso cultural o la modernización de la Soria Torralba. Bueno, todo esto necesitamos tenerlo, recuperarlo y empezar a trabajar para, como digo, tener una mejor posición de salida cuando todo esto termine.
Pues Carlos, ojalá podamos ver esos presupuestos con cantidades adecuadas para nuestra provincia y ojalá también podamos dejar pronto de hablar de este maldito COVID-19. Mientras tanto, feliz Día del Patrón y, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, un abrazo fuerte. Un beso.
Gracias.